Pues sí, vamos a hablar de los deberes. ¿Deberes sí o deberes no? Estos días que estamos pensando mucho en nuestros chicos que están en selectividad, en la EBAU, seguro que te has rememorado esos años de estudiante. Y uno de los temas de los que más nos quejábamos entonces era el exceso de deberes. Los años pasan, pero los problemas persisten. Y todo tiene un denominador común. Cada profesor piensa que la asignatura suya es la única. Y los alumnos nos organizamos mal. ¿Tiene o no tiene solución? ¿Se debe a una mala coordinación entre el profesorado? ¿Se debe a que no sabemos organizarnos los alumnos? Hay un profesor madrileño que se llama Luis Álvarez y que ha creado junto con el ingeniero José María Guillén un alumno virtual que da solución al tiempo real del exceso de tareas que tenemos en los colegios y la gestión en su distribución. Se llama StudyTax y ya está en marcha. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Que si está en marcha? Pues sí, está en marcha. Aunque acabamos de nacer, como quien dice, ¿no? Ya está, hay un colegio que lo ha aprobado este curso. Y bueno, pues hay un reto de hacer ver lo que no se ve. Y que gracias precisamente a las nuevas tecnologías, si está bien pensado, bien construido, se puede empezar a ver. Y lo que se puede empezar a ver, se puede empezar a conocer y a juzgar, ¿no? Porque no seré yo el que diga deberes sí o deberes no. Sino más bien hay que conocer qué es lo que hay y luego pues habrá que juzgarlo, ¿no?
Claro. Y este alumno virtual nace en un primer momento de lo que tú ves, porque tú eres profesor, has acompañado a alumnos, les has ayudado en sus clases, en sus tareas, y tú veías que ahí ocurría algo, ¿no? Que había, no sé si un exceso de tareas o una mala organización, pero que había que poner orden a todo eso.
Pues sí, la verdad es que todo empezó mucho antes. Empezó siendo yo alumno, para empezar, ¿no? Y además un alumno que, bueno, pues tuve la manía de hacer todos los deberes que los profesores me encargaban.
Un buen alumno, ¿no?
No sé si decir buen alumno, porque ahora ya tengo los criterios un poco cambiados. El caso es que yo era de esos que tenía esa manía, ese empeño, ¿no? Y eso ha significado que en mi vida he dedicado muchísimas horas a estar enterrado en deberes, ¿no? No sé si son malos o buenos, a mí me ha servido para adquirir disciplina, no cabe duda, pero también es cierto que mirando atrás digo, ¿qué, cuánto me han rentado en realidad? No podía haber dedicado ese tiempo a otras cosas. Bueno, pensaba que tenía un problema de gestión de tiempo o que era lento, pero la verdad con el tiempo es que vas viendo que no, que en algunas cosas soy lento, en otras cosas soy rápido, pero no cabe duda que hay un problema de organización, por un lado, personal, mío propio, y por otro lado, institucional. Los propios profesores realmente cuando mandaban deberes no tenían una idea ajustada de cuánto habían mandado los demás y qué coincidencias podía haber de todas esas cargas, ni había un seguimiento histórico del asunto.
La sensación era de que cada profesor se olvidaba de que había otras asignaturas y su asignatura era la única importante. Y entonces, claro, si yo no he mandado tanto, no, es que es la suma de todas las asignaturas.
Claro, todo eso tiene que caber en la jornada del estudio del alumno, que habitualmente ha estado fuera de las aulas, porque es un reto, aunque hay colegios que lo intentan, meter ese tiempo de estudio, que es tiempo de deberes, porque son tareas fuera de la escuela, meterlo en esas 2, 3 horas, ¿cuántas, verdad? Pues no será lo mismo para un alumno de primaria, probablemente de sexto, que otro de tercero de primaria, a lo mejor no debe tener deberes, no lo sé, o un alumno de bachillerato que quiera plantearse ir a la universidad. Está claro que no puede ser lo mismo, pero también está claro que es importante pedagógicamente tener una idea de cuánto tiempo debe ser el adecuado y poderlo contrastar con los resultados académicos. Y entonces ahí empezamos a hablar de calidad pedagógica.
Cuando llegas a, por ejemplo, un colegio y hablas con los profesores, ¿son conscientes y asumen su parte de responsabilidad?
Pues hay de todo. La verdad es que cuando llega uno a un colegio hay que ver qué colegio es, ¿no? Nombres y apellidos, porque la realidad es muy plural, y además con niveles de conciencia muy diferentes. Desde luego que, por ejemplo, un profesor que sea padre de familia suele ser más sensible. O sea, por ejemplo, directores a los que llamo ahora ofreciéndoles StudyTask me dicen, oye, pues me alegro de que me hayas llamado porque tengo un profesor, por ejemplo, de educación física o de plástica, ¿no? Que manda unas cosas que a mi hija le lleva horas, ¿no? Y dice que son 10 minutos, que son 10 minutos. Bueno, realmente poner el cascabel al gato no es fácil, pero hoy con las nuevas tecnologías sí que se puede hacer algo que en tiempo real deje un registro precioso para que se puedan coordinar también los profesores a la hora de mandar deberes y que ya no estén en solitario, ¿no? Pensando, si yo mando poco, bueno, hay que ver.
Es la suma de todo. ¿Y cómo es ese alumno virtual? ¿Cómo funciona?
Me dediqué durante todo un curso escolar a planificar alumnos por la tarde, alumnos que no terminaban de tener hábito de estudio, que había que ponerles, arrancarles, ¿no? Y que se pusieran en marcha. Y la primera dificultad era saber qué tenían que hacer, cuándo y por cuánto tiempo. Y ahí me puse a planificarles a mano a 2 meses vista, por ejemplo. Uh-huh. Lo cual significaba pues cierto arte y mucha paciencia, ¿no? Porque es una tarea ímproba. ¿Qué resultó de aquello? Pues la seguridad de que tenía que hacerlo automático ese proceso, porque si no, no era viable. Y que podía ayudar mucho a cada alumno, pero también al centro si lo utilizaba con un alumno virtual, es decir, un alumno que siempre cumpliera lo que cada profesor le dice en el tiempo que el profesor se lo dice. Y en un marco que el cole establece. Por ejemplo, de lunes a viernes, tal nivel, tal edad, pues debería ajustarse a un tiempo medio habitual de estudio de 1 hora y media, de 70 minutos, lo que diga, ¿no? Bueno, pues contando con esa referencia, vamos a ver si este alumno virtual puede ajustarse ahí o no. O le estamos forzando para cumplir los compromisos a desbordar constantemente ese marco.
¿Pero ese alumno virtual nos vale para todos los colegios?
Pues vale para todos los colegios donde haya múltiples profesores, múltiples materias, que están cargando a los mismos alumnos. Y es la referencia idónea porque se fundamenta en la estimación de los propios profesores. Es decir, si con las estimaciones de los propios profesores no se está respetando ya el marco en el cual los alumnos pueden trabajar de una forma razonable, hay un problema y hay que revisarlo. Ya que si este alumno virtual, que es una referencia, es una medida del resto, uh-huh, una medida comparativa, va agobiado, el alumno real hay que estar seguro de que está crucificado.
Ana Pastor.
¿Qué tal? Madre mía, es que me estoy agobiando y yo ya pasé esta etapa, solo de pensar esos coles en los que mandan tantos deberes, que es verdad que hay muchos colegios donde traen a los chavales. Yo estaba pensando en esta herramienta como una herramienta súper útil porque al final del camino lo que uno a lo mejor consigue es organizarse bien.
Pero para, ¿no?, toda la vida.
O sea, saber lo que le está pidiendo el profesor y decir, bueno, pues venga, voy a echar una hora. ¿Tiene esa capacidad, esa herramienta final?
Pues tendría esa capacidad, sobre todo cuando ese algoritmo, ese alumno virtual, se ajusta a las condiciones personales de cada alumno. Porque cada alumno tiene su espacio para estudiar, puede elegir también estudiar el sábado o el domingo, 3 horas, 2 horas, este día tengo club de lo que sea, de fútbol, y no podrá estudiar ese día, pero otro día sí, y un día podrá decidir dedicarle 4 horas y otro día solamente una, ¿no? Entonces, claro que se puede ajustar, pero la idea es que el marco institucional es muy importante, porque marca la referencia y porque es el que debe estar garantizado. Es decir, lo que mande el marco institucional debe ser con garantías de que cualquier alumno lo puede cumplir. Dentro de ese marco institucional, cuando uno lo sigue adecuadamente, puede exigir a los alumnos que se organicen bien.
Claro, además el marco institucional evalúa.
Exacto.
Es decir, tiene la sartén por el mango.
Exacto.
¿No?
Sobre todo cuando hay cosas que hasta ahora pasan a ser un poco subjetivas, ¿no? Es que es evaluar el rendimiento del alumno. A veces llegamos a las evaluaciones y decimos, bueno, este chico es bueno, majo, trabaja mucho. Otro no trabaja tanto, otro no trabaja nada. No es muy listo, no es que le falta capacidad. Y claro, como uno no se dé cuenta a lo que cada alumno emplea su tiempo, en qué emplea realmente su tiempo y hasta dónde llega, pues todavía no sabemos bien si ese alumno es un alumno que está avanzando en hábito de estudio, no ya en resultados académicos, sino en una disposición habitual para hacer lo que tiene que hacer, ¿no? Una disciplina de trabajo que es muchas veces tanto más importante para el éxito de estos currículos que empiezan tan, tan pequeñitos ahora, ¿no? Y que quieren llegar a no sé dónde. Bueno, es tan importante saber trabajar bien, no solo ser brillante en una materia.
Claro, por eso lo veía yo una buena herramienta, porque hay muchos alumnos que están desorganizados, están perdidos, exacto, necesitan que alguien les ponga una rutina y no todos los profes están dispuestos a cogerles en una tutoría, ¿no? Y a lo mejor hacer ese trabajo con ellos.
Pobres profesores.
Pobres profesores.
No podrían tampoco abarcar todo.
Yo soy profesor y creo que eso es absolutamente, no es realista. No es realista, ¿no? Pero gracias, repito, a las nuevas tecnologías, cuando se planifican, se diseñan bien, se pueden solucionar problemas pues muy viejos, muy antiguos y hacer ver algo que habitualmente no se ve. Yo he probado esto antes artesanalmente, ¿no? Con alumnos. Y era inviable sostener ese esfuerzo como profesor, sostener esa supervisión de los alumnos y poderles aconsejar adecuadamente. Se podía automatizar. Con alguna alumna, recuerdo claramente, alumna típica que hace todo lo que puede y que bueno, las tardes son pocas para ella para intentar sacarlo adelante, pero que luego le cuesta mucho aprobar, ¿no? Uh-huh. Bueno, recuerdo que te dije, mira, vas a organizarte de este modo, vas a ir metiendo las tareas en estas hojitas, como yo te diga, vas a prever para cada tarea un tiempo similar a las demás, y luego las vas a organizar como yo más o menos te voy a indicar, ¿de acuerdo? Bueno, fue sorprendente cuando después de 2 meses volvió, que había unas navidades de por medio, y me dijo, Luis, nunca he trabajado tanto. Y le fue muy bien. La verdad es que aprobó todo lo que tenía que aprobar cuando estaba en bachillerato y había dudas, ¿no?, de hasta dónde podría llegar esta chica. Pues perfectamente.
Podemos salvar precisamente lo que veníamos hablando con nuestro anterior invitado, con Iñaki Pastor, autor de Ayúdale a despegar, ese fracaso escolar y ese abandono de los estudios prematuro que ocurren muchas veces en nuestro país, porque hay una desmotivación o porque alguien piensa que no vale para más.
Está claro, sí. Hay muchos factores que están detrás del fracaso escolar y siempre podremos estudiarlo más y mejor, ¿verdad? Pero yo pienso que hay muchos alumnos que se descuelgan pronto porque es muy fácil hoy en día vivir disipado, ¿no?, y con el mínimo esfuerzo y siempre dejarlo para el último momento. Y el nivel de exigencia al final también la sociedad tiende a bajarlo, a bajarlo, ¿no? Y los padres también, ¿eh? Entonces, ¿cómo romper esa dinámica? Pues yo creo que lo mejor es romperla en directo. Si te pones al lado del chico y le acompañas en ese momento de dificultad, de inmadurez, o sea, si ya es difícil para nosotros gestionar nuestro propio tiempo y hacer cada cosa cuando toca y no engañarnos, porque las posibilidades son infinitas, ¿no? Y de, bueno, pues puedo dedicar menos a esto, puedo dedicar un poquito más al otro, ahora me apetece más esto, ya veré cómo soluciono lo otro. Eso lo hacemos los mayores. Y en países como Estados Unidos, donde les encanta medirlo todo, pues el índice de procrastinación, es decir, dejar para tan tarde las cosas que me genero un problema, es tan alto. Hablamos de un 90% en la universidad en Estados Unidos. Yo creo que aquí es prácticamente cultural.
Sí, aquí va unido al español de a pie.
Exacto.
Llegar tarde siempre a todas partes.
Y yo creo que es un problema serio, es un problema cultural que hay que abordar desde la familia, desde la escuela, ¿no? Y en fin, yo creo que es un reto que se puede afrontar cuando se educa realmente en el trabajar cuando toca.
Pues vamos a recordar que se llama StudyTax y que tiene su propia página web.
Sí.
Y ahí es donde se explica cómo funciona este alumno virtual y cómo podemos introducirlo en nuestra metodología.
Exacto.
¿No? Y
la empresa se llama, la startup educativa se llama Task and Time y se puede visitar en www.task, como suena en inglés, tarea, N, time, time.org, y ya ahí se puede encontrar StudyTask con explicaciones suficientes.
Pues muchísimas gracias y gracias en nombre de todos los alumnos y todos los padres que no sabemos qué hacer con los deberes de los hijos. Luis Álvarez es creador, junto con José María Guillén, de esta plataforma que nos va a ayudar a todos a organizarnos con los deberes. Vamos a aprender algo más también nosotros, ¿eh?, para organizarnos en casa. Seguro que nos viene bien, Ana.
Que también estudiamos nosotras, dilo.
También, sí. Todos los días. Gracias, hasta pronto.
Gracias a vosotras.